Las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Son las 9, son las 8 en Canarias, martes 11 de abril. Comienza en Washington la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional. Veremos si revisa las previsiones económicas para España. La ministra Calviño y el ministro Escrivá mantienen reuniones en el día de hoy. Escrivá tendrá que explicar su reforma de las pensiones. Realmente la subida general de cotizaciones, ¿no? Que según calcula FEDEA, va a impedir la creación de 117.000 empleos solo este año. La vicepresidenta económica Calviño se entrevista en Washington con la directora gerente del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva. ¿Cómo está la cosa en la bolsa, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. La bolsa vuelve a la actividad con ganancias extendidas. El índice IBEX 35 arranca en 9.370 puntos, con una subida del 0,7%. Los bolsistas vigilan de cerca la evolución de Ferrovial, que va a celebrar junta de accionistas este jueves. Votará el traslado de su sede social a los Países Bajos. La semana vendrá marcada por los datos de inflación. El IPC de Estados Unidos se publicará mañana. El de Alemania verá la luz el jueves y el viernes se conocerá la cifra definitiva de inflación en España. Es el dato de marzo. Hoy en la zona euro se publican las ventas al por menor y el índice de confianza de los inversores. En los demás mercados destaca la subida del Bitcoin. Roza los $30,000, su nivel más alto desde el pasado verano. El petróleo se paga a $85 por barril. Hoy el Tesoro español vuelve al mercado en busca de financiación. Va a colocar letras a 6 y 12 meses. Estos títulos ofrecen actualmente una rentabilidad ligeramente superior al 3%.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 13 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y cielo despejado. Hoy todavía vamos a tener temperaturas altas con máximas de 26 grados en el centro. El cielo estará despejado por la mañana y más nuboso por la tarde. Mañana empezarán a bajar los termómetros. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en las entradas por la 1 en San Sebastián de los Reyes, a 2 Canillejas, a 3 Vallecas, a 4 Valdemoro y Pinto, a 42 en Parla, a 5 Móstoles y Alcorcón, a 6 Las Rozas y El Plantío. En ambos sentidos, en la 6 en Aravaca, en la M40 en Vicálvaro, Vallecas y Coslada, sentido a 2, La Fortuna sentido a 6, Pozuelo y Los Túneles sentido a 1, en la M50 en Majadahonda sentido a 5 y en Boadilla sentido a 6. En el interior, hora punta en todas las entradas y en los trayectos sur-norte de la M30. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo el gusto esta mañana de presentarles a el señor Josep María Colomer, que es profesor investigador en ciencias políticas, profesor de economía política en Georgetown, ha sido docente en no pocos lugares en el mundo, experto en procesos de democratización, regímenes parlamentarios, separación de poderes, etcétera, 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 y autor de La polarización política en Estados Unidos. Don José María, muy buenos días, me alegro mucho de saludarle.
Buenos días, encantado de estar aquí. ¿Qué
tal está usted reencontrarse con su ciudad?
Pues eso, sí, mi país de momento.
Bueno, la polarización política en Estados Unidos parece que en los últimos años se recrudece, no sé decir si renace o se rehace, pero efectivamente la polarización, aunque no sea de ahora, en este momento es sangrante. Aunque eso viene de antes y ya desde el principio siempre fue así.
Sí, esa es mi tesis en el libro. Si miramos los 230 años y pico de Estados Unidos, la mayor parte del tiempo ha habido conflicto entre el Congreso y la presidencia, a veces conflictos incluso violentos que culminaron en la Guerra Civil en 1861, una de las guerras civiles más cruentas. Y lo que ocurre es que hemos tenido algún periodo de paz interna, digamos, especialmente los mayores recordamos, siempre los cuando éramos más jóvenes, digamos, todo el periodo de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría contra la Unión Soviética fue un periodo de conflicto exterior, pero de paz interna, precisamente porque se sentía que había un enemigo común, que era se vivía como una amenaza existencial, y eso llevaba a los dos partidos a cooperar, y por tanto entre la presidencia y el Congreso también a cooperar. Internamente no había muchos temas tampoco en la agenda política, era la economía y la política exterior, y en eso estaban básicamente de acuerdo. Pero ya desde hace 30 años, cuando se disolvió la Unión Soviética, se acabó la Guerra Fría, ha vuelto lo que era normal en el siglo XIX y principios del XX, ¿no? Un conflicto permanente.
Ellos, cuando se crea la Constitución de Estados Unidos, se quiso imitar un poco el sistema político de Gran Bretaña, me cuenta usted en el libro.
Sí.
Pero lo hicieron mal.
Eso es. Bueno, la creación de Estados Unidos con la Constitución fue una aventura sin precedente, ¿eh? Una cosa muy original, muy creativa. Piense que no había una nación previa. Muchísima gente, incluso los que hicieron la Constitución, habían nacido en Inglaterra o en las Antillas. Y lo normal en la época era un país así de dimensiones medias o grandes que fuera una monarquía. Entonces esos eligieron ser una república, que era una cosa extraña, digamos, ¿no? Todo fue muy creativo y muy novedoso. Dicho así rápido, yo creo que pagaron la novatada. O sea, no tenían precedente, no tenían muchas referencias próximas y se equivocaron en varias cosas importantes, especialmente esa que dice usted de intentar copiar el sistema político británico y entenderlo mal. Porque pensaron que todavía no era ya, desde hacía mucho tiempo, pero pensaron que el rey seguía siendo el jefe del ejecutivo, jefe del gobierno, cuando en realidad Gran Bretaña ya era un régimen parlamentario. El jefe del ejecutivo es como es ahora, el primer ministro basado en el parlamento, y el rey o la reina es una figura ceremonial, digamos, simbólica, como ha sido hasta ahora, y no lo entendieron así, lo entendieron mal, e intentaron nombrar, se decía en la época, un monarca electo, un rey electo, que fue el presidente, que es uno de los grandes errores porque es un conflicto. Como se elige por separado el Congreso, hay distintas mayorías y se tienden a bloquearse mutuamente.
Pero ellos en principio lo que querían era limitar el poder de las mayorías con un colegio electoral, con representante de todos los estados, para elegir al presidente, ¿no?
Sí, esa es la paradoja, que el objetivo de la Constitución era tener un gobierno más fuerte, un gobierno firme, como decían. Porque todavía estaban amenazados por los británicos que estaban por ahí al lado, ¿no? En Canadá, etcétera, incluso franceses y españoles en el territorio que actualmente es Estados Unidos, ¿no? Pues necesitaba un gobierno más fuerte para defenderse y consolidar la Unión. Pero la paradoja es que entonces, además de esto, tenían miedo en realidad a la democracia, ¿eh? Esta es la verdad, a que la mayoría, si, a la regla de la mayoría que pudiera imponer cambios demasiado bruscos, etc. Y entonces se hicieron esto de los checks and balances, o sea, contrapesos y controles entre el gobierno, entre la Cámara de los Representantes, el Senado, el presidente, etc., para frenar el gobierno, ¿no? Para que no hiciera demasiadas cosas, digamos. Lo que querían es tener un ejército que les defendiera, pagar las deudas que tenían de la guerra de la independencia y la administración y los impuestos necesarios para todo esto, pero tenían un poco de miedo de que se tomaran demasiadas decisiones por mayoría que les pudieran perjudicar, ¿no? Y eso es lo que se está pagando. El precio de esto es que el gobierno no funciona durante muchas veces, ¿no?
La polarización, siempre que hablamos de la polarización, especialmente en los últimos tiempos, pensamos en Donald Trump. Pero, ¿qué otros ejemplos anteriores podrían ser significativos o parecidos al de, por ejemplo, en los años 90, en los 70, en los 60, este siglo pasado?
Bueno, yo lo que he remarcado es que el siglo XIX y principios del XX fue un periodo larguísimo de conflicto tan agudo o más que el de ahora, porque, ya digo, la guerra civil fue, murieron como entre el 2 y 3% de la población, son unos 750.000 personas, ¿no? Según estimaciones actuales, una de las guerras civiles más letales, ¿no? Entonces hubo un largo periodo de paz interna, que fue la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría con la Unión Soviética, que se vivía como un enemigo común, entonces se cooperaba internamente. Pero ya desde hace 30 años empezó esto, con Clinton, ¿no? Clinton ya desde el primer día fue boicoteado por la mayoría republicana en el Congreso. Luego con Bush, que además intentó reinventar el enemigo exterior, ¿no? En vez de la Unión Soviética era el terrorismo internacional, que él lo comparaba con el totalitarismo. Yo cito algunas frases que me parecen significativas, ¿no? Clinton dijo en algún momento que le habría gustado más ser presidente durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque, claro, no es muy buen ejemplo una guerra, pero entendía él que ahí sí había un enemigo común que permitía colaborar internamente, ¿no? O decía que envidiaba a Kennedy porque tenía un enemigo, ¿no? Y Bush dijo cosas parecidas un poco con el terrorismo, etcétera, ¿no? Y ahora incluso en algún yo lo veo un poco como que hay un poco de nostalgia de la Guerra Fría, ¿no? Se busca un enemigo exterior, puede ser China o Rusia o los dos, ¿no? Porque en esa época de la Guerra Fría sí había más paz interna, más colaboración. No se hacían muchas cosas, o sea, políticamente era más bien anodino, era un régimen de apatía, había poca participación electoral, etcétera, ¿no? Pero no había grandes conflictos internos, ¿no?
¿Y hay algún tipo de voz interna en Estados Unidos que abogue por cambiar el sistema? Los colegios electorales, que los votos electorales de un estado sean todo para el que ha ganado en ese estado, de la configuración federal, o nadie se atreve con algo tan asentado en Norteamérica.
Bueno, la literatura académica abundan muchísimo las propuestas y las críticas, pero políticamente es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que los que ya están en los puestos elegidos con el sistema actual cambien el sistema, porque podrían perder sus puestos, ¿no? Pero sí hay cambios en marcha, que a veces se conocen poco. Por ejemplo, el sistema electoral, ¿no? El sistema electoral es muy malo porque se elige un solo representante en cada distrito, y esto hace, como ha pasado varias veces, que una mayoría de votos populares tengan una minoría de representantes, ¿no? Y lo mismo en el colegio electoral. Pero hay experiencias actuales muy interesantes de hacer elecciones por segunda vuelta, como en Francia. Si ningún candidato tiene 50% de los votos, se hace una segunda vuelta entre los dos más votados. Uh-huh. La semana pasada se eligió el alcalde de Chicago por segunda vuelta. En California, todos los cargos locales, estatales y federales se eligen así. O sea, Kamala Harris fue elegida senadora por segunda vuelta, como muchísimos más, ¿no? Y eso y algunas otras fórmulas de voto ordinal, que se pueden votar varios candidatos aunque solo se elija uno. Hay varios experimentos en bastantes estados y ciudades, sobre todo, de cambiar el sistema electoral. Y hay otros propuestas y experimentos de cambiar algunas reglas. Pero cambiar la presidencia, digamos, que no se eligiera directamente, bueno, a través del colegio, no se eligiera separadamente del Congreso y por algún procedimiento que garantizara mayor correlación entre los votos populares y el ganador, eso es muy difícil. Esto es muy difícil. Pero propuestas las hay muchísimas. O sea, hay cantidad de libros y artículos y conferencias, etcétera, que proponen alternativas, pero no han llegado todavía a proponer una enmienda constitucional capaz de triunfar.
Ayer anunciaba el señor, bueno, anunciaba, comentaba el señor Biden informalmente que no cerró la puerta a presentarse de nuevo a las elecciones con 82 años. Uh-huh. Trump con 76 años quiere presentarse como candidato, veremos si sería elegido de su partido o no, etcétera. ¿Y qué problemas tiene con la justicia? ¿Qué podemos esperar con estas alforjas de los próximos años en la gobernanza norteamericana?
Bueno, yo creo que Biden se va a presentar, porque tampoco, no es que no hay candidato alternativo en el Partido Demócrata. Y Trump tiene interés en presentarse, entre otras razones, porque si está procesado por varias cosas, eso, aunque no sea incompatible con que le condenen, el ser candidato no es incompatible, pero le da una cierta protección política, digamos, ¿no? O sea, yo creo que los dos se van a intentar. Biden seguro se va a presentar y Trump depende del Partido Republicano. Si hay otro candidato que se lance, se habla de DeSantis, el gobernador de Florida, pero es muy joven y quizá no es el mejor momento ahora. Se puede esperar tranquilamente a otra época, ¿no? Y eso es lo que está por ver. Si el Partido Republicano elegirá a Trump, en cuyo caso yo no descartaría que hubiera otro candidato republicano, el cual dividiría el voto, o que elijan directamente a otro, y entonces casi seguro que Trump se presentaría por su cuenta como MAGA, que es lo que dice ahora todavía, Make America Great Again, ¿no? Pero eso, esas siglas ya las usan como una sigla de partido, casi, ¿no? O sea, se podría presentar tranquilamente. En cualquier caso, si hay dos candidatos de la derecha, digamos, pierden, ¿no? Pero nunca se sabe. En Estados Unidos las elecciones presidenciales son casi imposibles de predecir porque puede haber terceros candidatos que rompan el voto, puede haber eso que ha ocurrido varias veces, que tiene más votos populares, no ganan el colegio electoral. Cualquier cosa, ¿no? Es muy difícil predecirlo. Pero vamos, que Biden se va a presentar es yo diría que seguro, y que Trump lo va a intentar también.
¿Quieren saludar a Juan Fernández Miranda?
¿Qué tal, señor Colomer? Buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, escuchando lo que nos dice, la verdad es que uno se preocupa. ¿Existe la posibilidad de que el Partido Republicano se parta en dos y haya dos candidatos, supongamos DeSantis y Trump, aspirando a ser presidente de Estados Unidos frente a Biden?
DeSantis yo no lo aseguraría, pero que hay posibilidades, sí, seguro. Claro.
Pero esto sería una ruptura del modelo. Ruptura.
No, ya ha habido
antecedentes, pero hace...
Bueno, no, ha habido varios. O sea, Clinton ganó con el 40% de los votos solamente porque hubo un tercer candidato, Rospero, que la primera vez ganó como el 18% de los votos, rompió, sí, el Partido Republicano.
Biden le quitó la presidencia
En el caso de que esto sea así, y que Biden, usted dice que se va a presentar, ajá, tampoco podría decir lo contrario ahora, sería probablemente irresponsable, pero tendrá que tener un vicepresidente fuerte o vicepresidenta, porque Kamala Harris da la sensación de que no ha dado la talla, no ha estado a la altura.
Literalmente, estoy totalmente de acuerdo. Ese es el punto débil. Pero yo creo que son conscientes de eso, de algún modo. No, el problema es que tampoco hay otro candidato muy visible en el Partido Demócrata. No. Pero gente preparada, por supuesto, la es.
Carmelo.
¿Qué tal, señor Colomer? Bueno, lo cierto es que Donald Trump ha conseguido, de una forma u otra, que parezca que todo gira, por lo menos desde fuera, parece que todo gira en torno a su figura y el futuro político de este personaje, para mí siniestro, sinceramente. Pero lo que ahora se le imputa a Donald Trump no parece lo suficientemente sólido como para llevarle a la cárcel. Pero hay otros asuntos pendientes. ¿Qué asunto es el más incontestable que le puede costar más caro en términos penales al señor Trump y retirarle de una vez por todas de la vía política?
Bueno, como mínimo cuatro, ¿no? De hecho hay más, porque de impuestos hay varios más. Pero el que se ha empezado estos días en Estados Unidos, dicen la actriz de cine adulto, es el más flojo, ¿eh? Porque en eso se le puede poner una multa o es una falta más que un delito, digamos. Yo creo que ha funcionado bastante bien porque Trump amenazó que si le acusaban por eso habría muerte y destrucción y no ha habido nada. O sea, el día que se presentó en Nueva York al tribunal había cuatro payasos.
Cuatro matados.
No había ninguna movilización seria por eso, ¿no? Entonces, los otros temas que vienen son más serios. El de los documentos secretos que se llevó a su hotel. Yo creo que se ha liado él solo, porque eso también le ocurrió a Biden y a Mike Pence y devolvieron los papeles inmediatamente y se acabó el problema. Y él, en cambio, se quedó todavía unos cuantos más y mintió sobre los que tenía. O sea, se ha liado él solo un tema que no era tan importante y se ha convertido un poco más. Pero los más importantes vienen después, que es el intento de falsificación de los resultados en Georgia, que era decisivo, uno de los decisivos para la mayoría, y sobre todo el intento de golpe de Estado del 6 de enero del 21, ¿no? Eso sí, son delitos gravísimos, ¿no? No le impediría presentarse a candidato igualmente, incluso desde la cárcel, ¿no? Pero políticamente, por supuesto, quedaría mucho más tocado. Yo creo que eso se va a concretar bastante pronto, porque ha tardado mucho la instrucción de los casos, pero ya está muy avanzado. Yo creo que en los próximos meses, pocos meses, se pueden concretar estos otros casos que son mucho más graves y que aunque Trump legalmente pueda seguir siendo candidato, políticamente le perjudica muchísimo.
Y Juan Bustos.
Juan Bustos.
Jordi Bustos.
Es una simbiosis, Juan. Buenos días, San Colomer. Yo quería...
No, es que aquí hay, un Juan Bustos en Sevilla, que además, colega y querido amigo de muchos años. O sea, yo a veces a Juan le llamo Gorge y a Gorge le llamo Juan.
Señor Colomer, yo quería preguntarle hasta qué punto es cierta la idea que bueno, que leemos, que se nos insiste, que puede ser cierta o no, pero desde luego ya es casi un tópico, esto de la polarización sin precedentes en la sociedad americana. Esa tesis que ha explicado usted de que el fin de la Guerra Fría, digamos, que volcó sobre el interior el foco de la conversación pública en Estados Unidos y agravó diferencias entre los republicanos y los demócratas, hasta el punto se dice que en esas encuestas, verdad, un poco originales, que un hijo de... No toleran padres republicanos que su hijo se case con la hija de unos demócratas o viceversa, ¿no? Que hemos llegado a ese punto de polarización en donde desde Trump el odio a la facción ideológica adversa se hace irrespirable. ¿Eso es así o está un poco inflado mediáticamente?
Sí, a ver, la polarización política entre los políticos y los dos partidos es mucho mayor que la polarización en la sociedad. En la sociedad no hay grandes conflictos, digamos, físicos, violentos, de convivencia, por razones de desigualdad económica o tensión racial, los inmigrantes en particular. En Estados Unidos todo el mundo es inmigrante, o hijo y nieto de inmigrantes, eso lo sabe todo el mundo, y eso se respeta y se acepta y se admira, digamos, ¿no? Hay un problema de control de las fronteras, porque en los últimos años ha habido más intentos de inmigración ilegal, digamos, más que nunca. Y sigue habiéndolos. Y eso es un problema de gestión, digamos, ¿no? Pero desde el punto de vista social, la polarización es más bien inducida por la política y menor que a nivel político, ¿no? Eso siempre ocurre en general en cualquier sociedad. O sea, si los políticos se pelean mucho, pues eso se contagia un poco, pero menos a la mayoría de la sociedad. Y al revés también, cuando los políticos, como pasó en la Guerra Fría, hacen una piña única para el enemigo, contra el enemigo común, la gente más o menos sigue, pero tampoco del todo, ¿no? O sea, la sociedad es mucho más compleja, más difícil de simplificar y de polarizar. Y en Estados Unidos es evidente que la polarización es sobre todo política más que social o de la ciudadanía.
¿Se puede hacer algún tipo de paralelismo con nuestro sistema de la Constitución del 78?
Bueno, aquí teníamos ventajas, que es que se podía copiar del resto de Europa y de muchos países, ¿no? No hubo estos grandes errores de no saber si el presidente iba a ser parlamentario elegido aparte, etcétera, ¿no? Se aceptó desde el principio que habría representación proporcional en las elecciones, de modo que hubiera cabida para muchos partidos. O sea, es un modelo muy diferente, ¿no? Aunque ha funcionado de una manera demasiado simplificada, para mi gusto, porque también hay dos partidos, básicamente, que se han ido turnando y hay un conflicto, una cierta polarización entre los dos grandes, ¿no? Pero como modelo es muy diferente, ¿no? No, yo repito, en Estados Unidos es un gran país, ¿eh? Lo digo en serio, o sea, es un gran experimento que no tenía precedente, que ha salido muy bien, ¿no? Porque se ha convertido en el país más poderoso, más creativo, sobre todo, del mundo, ¿no? En la ciencia, tecnología, el arte, ¿no? En todo, ¿no? pero políticamente pagaron la novatada. Yo creo que el país es tan poderoso y tan creativo gracias a la gente, ¿no? O sea, lo bueno de Estados Unidos es que son la gente de todo el mundo que no se conforma con la pobreza, la miseria o la dictadura y se va a vivir allí y buscando un futuro mejor, y nadie se regresa a su lugar de origen y siguen buscando y siguen creando, ¿no? Eso es lo que da la vibración, la dinámica del país, a pesar del sistema político, que es equivocado y que funciona muy mal, ¿no? Esa es la paradoja del país.
Pero siempre pensamos en dos países diferentes, en el país que está asomado a las costas, con las grandes ciudades más punteras, y luego el gran mundo interior de los Estados Unidos, donde el norteamericano medio, o al menos eso me expresa cuando me muevo, tengo una hija viviendo allí, y me dice, es que nosotros hemos perdido mucha calidad de vida en el gran sueño americano en determinadas largas praderas del interior ha desaparecido.
Bueno, siempre ha sido así, ¿eh? Es un país muy diverso. Eso es yo lo que menos me esperaba, después, ahora viviendo muchos años en Estados Unidos, es la gran dispersión territorial. Y eso, como dice usted, ¿no? Si viajas por allí y te das cuenta, hay una gran variedad, ¿no? Dice las dos costas, pero en realidad yo diría que como mínimo 6 o 7 Estados Unidos, ¿no? O sea, la costa noreste de Boston a Washington, pero luego la costa sur hasta Florida, digamos, es otra cosa. El sur profundo, como se dice, ¿no? Mississippi, Arkansas, etcétera.
Y hay varias versiones de la América profunda.
Total, ¿eh? ¿No? El Midwest de Chicago, etcétera, es otra cosa. Texas es otra cosa. California es el estado mayor y es muy diferente. O sea, una anécdota que quizás es poco menos conocida. Hace unos meses, el Partido Republicano de Texas hizo su convención anual y aprobaron por unanimidad convocar un referéndum este noviembre para la secesión de Texas de Estados Unidos, para la independencia. Porque ya habían tenido una república independiente durante 10 años en el siglo XIX. No sé si lo van a hacer, porque el Partido Republicano Nacional quizá trate de impedirlo, pero los partidos a nivel nacional son muy flojos. Solo funcionan cuando hay elecciones presidenciales para hacer las primarias y la campaña. O sea, puede ser que lo hagan, ¿no? Pero digo, como síntoma, ¿no? Como expresa la diversidad.
¿Eso sería posible, una segregación de Texas de la Unión?
Legalmente, sí. Bueno, legalmente. Eso fue el origen de la Guerra Civil. ¿No?
Por eso,
estados del sur que eran esclavistas no querían seguirlo siendo y perdían la mayoría porque el país se iba ampliando con los nuevos estados que eran estados libres, ¿no? Y entonces se separaron y Lincoln no lo permitió, lo pudo haber permitido, ¿no? El presidente Lincoln puede decir, okay, pues crear ustedes la Confederación del Sur y adiós muy buenas, pero no lo permitió y él creía que iba una operación militar muy rápida, la iba a doblegar, pero no fue así, fue una guerra civil terrorífica, ¿no? Una guerra civil de este tipo yo creo que no es concebible, pero intentos, incluso retóricos, muchas de esas cosas son un poco la parodia del pasado, ¿no? Que son menos violentas y menos efectivas, pero como vimos el 6 de enero del 21, a veces sí acaba siendo muy trágicas, ¿no? O sea, la tensión existe, la tensión territorial existe, porque es un país muy grande y muy diverso y muy local, ¿no? La vida local es muy importante, ¿no? Y eso también es uno de los grandes temas que es difícil de cohesionar y de unificar, ¿no? Excepto, como repito, si hay un enemigo exterior, entonces todo el mundo se calla porque cuidado que vienen los rusos y tal, ¿no? Entonces así la diversidad interna se desaparece de la vista, ¿no?
Hoy se presenta en el Círculo de Economía en Barcelona la polarización política en Estados Unidos que ha escrito el profesor Colomer, José María Colomer, al que le agradezco muy mucho que haya venido esta mañana por aquí. Profesor, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Ahora a las 9:30, casi Securitas Direct.
Hablamos de primavera, de disfrutar de nuestra segunda residencia, de los fines de semana, de esas escapadas, ¿verdad? Pero, oye, que dejamos nuestras casas vacías y desprotegidas, pero para eso está Securitas Direct, que pone a tu disposición su alarma, que es la que más hogares protege en España y Europa. Así que disfruta de tus vacaciones, de tus escapadas de fin de semana, sabiendo que tu casa o que tu segunda residencia quedan protegidas frente a robos y ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777 y todos tranquilos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Saludos, criaturas, soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Leroy Merlin tenemos un dicho: a buen tiempo, buenísima casa. Llega el momento de preparar tu terraza y jardín y hacer tu casa todavía mejor. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 20 de mayo y encuentra lo que necesitas para poner a punto tus exteriores. Suelos, pintura de exterior, sombreado, iluminación, piscinas. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya. Un flash. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿La fiesta del cole de tu hijo? Sí. Pero en una lista de espera para una cita del pediatra, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Llorente para Griezmann, ¡qué control! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Los referentes de la radio deportiva. Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, aquí estamos.
A ver, empieza por el principio. Siempre
pues mira, hoy el principio. Te voy a intentar resumir en 30 segundos por qué Sánchez Dragó era imprescindible y a la vez provocaba escozores con sus proverbiales excesos. Mírale, es él hablando, todo de seguido, ¿eh? Del fascismo, del uso del usted, de lo público, del voto universal y de los burdeles. Tela con el maestro.
Ser fascista significa ni más ni menos que intentar imponer al prójimo tus ideas por la violencia. Las personas que más hacen eso en España hoy son los separatistas en Cataluña y muy a menudo sectores de extrema izquierda.
No saber utilizar usted significa no saber hablar castellano, así de sencillo. Significa hablar como los Pieles Rojas en las antiguas películas, ¿no?
Nunca he acudido al sistema sanitario público. A mí todo lo que sea público me parece una inmoralidad.
De la democracia por sufragio universal no estoy convencido en absoluto.
Me hubiera gustado ir a los antiguos burdeles. Los escritores iban continuamente a los burdeles.
Bueno.
Sí, bueno, en materia sexual, proclamó su condición libérrima hasta el punto de declararse afecto al sado, reconocer que había tenido relaciones con dos menores en Japón y de presumir de haber copulado durante 8 horas cuando ya tenía más de 80 años. que yo no sé eso cómo se consigue.
Pues es que la, distinguir la ficción de la verdad, ¿eh? El trago es complicado.
Con ayuda química.
Con mucha ayuda, ¿eh?
Pero es que yo creo que el trago era el pura literatura. Entonces es difícil en su discurso tomárselo completamente en serio o completamente en broma. Porque mezclaba la realidad y la ficción. Porque era un provocador. Lo que le gustaba era...
Sí, sobre...
Él construyó un personaje al que llamó Dragó. Él era el nano y construyó un personaje que llamó Dragó. Y dedicó su vida a que ese personaje fuera lo más mediático posible.
Y además nos saca de esta, de este deseo de uniformización obsesivo que hay desde el gobierno y desde las instituciones públicas ahora. Un personaje necesario, Dragó.
Y luego en el trato era generosísimo, gran conversador, una persona muy amable. Y como tenía tantos registros y una conversación tan culta, no te aburrías nunca hablando con él, la verdad. Y al final uno aprende a juzgar a las personas no por lo que dice o por lo que le dicen que dice, sino por cómo es en el trato personal. Y en el trato personal, Fernando...
El trato personal era estupendo, y además es verdad que podías hablar de cualquier cosa con él y no era nada... O sea, si tú pensabas algo completamente distinto a lo que pensaba él, no caía sobre ti una tormenta.
Porque
¿no?
era
¿no?
muy tolerante.
Tenía curiosidad por tus razones.
Era una persona
cuando
muy tolerante.
En ese sentido, cuando discrepabas, tenía curiosidad verdadera por tus razones. Y intentaba darte la razón en los argumentos que le convencían.
Yo no sé qué vamos a hacer sin Dragó, porque es la némesis del pensamiento woke y necesitamos tener este antídoto para poder subsistir. Sí. Pues hay que buscar a alguien. Ahora, Naranjo, busca a alguien.
Si os parece, vamos a escuchar a tres oyentes que la verdad es que resumen muy bien todas las contradicciones y grandezas de Sánchez Dragó, de este personaje imprescindible. Son Jesús Mari de San Sebastián, Soledad de Madrid y Rafael de Córdoba.
De un tiempo a esta parte de España se ha llenado de calles, plazas, polideportivos, bibliotecas, colegios, con el nombre de Almudena Grandes. Me gustaría saber si a Sánchez Dragó le van a poner el nombre, aunque sea, no sé, de una rotonda o algo parecido. Mi apuesta es que va a estar entre cero y cero.
Me acuerdo respecto al aborto, que había evolucionado y que lo que pensaba de joven no es lo que pensaba ahora, y argumentaba el porqué. Entonces, en estos tiempos donde nadie se arrepiente de nadie y todo el mundo volvería a hacer lo mismo, pues me gusta oír a gente que, dado a su conocimiento y su experiencia de la vida, sabe darse cuenta de que a veces nos equivocamos.
Una gran pérdida la de Fernando Sánchez Dragó, personaje que ha aportado mucho, creo, a la cultura. Muy polémico, es cierto, ya él se definió en una ocasión como un anarcoindividualista, y creo que la mejor definición que se puede hacer de él, pero hay que reconocerle todos los valores que tuvo. Siento mucho su pérdida.
En lo que respecta,
pues ahí queda dicho.
En lo que respecta, Antonio, a eso de tener una calle o no tenerla, yo creo que esa tendrá. La tendrá, como poco la tendrá en ese pueblo de 20 habitantes.
Ya la tiene, en Castilfrío ya la tiene, seguro, porque pilló al alcalde por banda y le...
Como no puede ser de otra manera, bueno, será la calle mayor además, porque eso seguro. Pero bueno, a mí me parece que esto siempre depende de los alcaldes de turno. Yo creo que Almudena Grandes con otro alcalde hubiera tenido una calle. Yo creo que Sánchez Dragó sí que tiene que tener algún reconocimiento en la ciudad en la que se sienta, digamos, más pegada al personaje. Bueno, pero es lamentable que haya política en esto de los callejeros, ¿eh?
Sí, bueno, sí, lo fácil es, que es dárselo a los dos, ¿verdad?
Pues sí.
Bueno, el segundo personaje del día, o el primero siempre, claro, tratándose del rey, es don Juan Carlos. ¿Qué te parece... Escuchar a los oyentes que, la verdad, Herrera, están muy de acuerdo contigo? Son Fernando desde Andalucía, Juan de Alicante y Sagrario de Aragón.
Herrera, ¿no te has dado cuenta que todos estos ofendiditos porque viene don Juan Carlos a su país son los mismos que se dan patadas en el trasero en cuanto reciben una invitación cursada por la Zarzuela? Son los mismos.
¿Que cómo puede ser que Juan Carlos esté invitado por Macron y por Carlos III y que aquí los populistas amigos de Otegi lo desprecien? Pues exactamente, pues por eso, tú lo mismo lo has dicho, porque son los amigos de Otegi.
Gracias de todo corazón por defender a nuestro rey don Juan Carlos. Aunque no lo creas, sueño cada día con el día que este hombre pueda regresar a su casa, porque España es su casa. Abu Dhabi no, es España.
Pues yo creo que lo mejor que podemos hacer con Juan Carlos es dejarle tranquilo, es decir, es que vaya a donde quiera y que vaya tranquilo, y que luego se vuelva a donde quiera volverse.
Sí, bueno, yo creo que no hay ningún, efectivamente, no hay ningún motivo legal que impida al emérito volver a España cuando le plazca. Sí que creo que debe de coordinar esto con su hijo, con la Zarzuela, porque Exacto. es al que debe lealtad.
Exacto.
Y confío, sinceramente, en que esta vez sea más normal y no den el espectáculo de la visita anterior. Recordar que se colocaron vallas en Sanxenxo para publicitar el acontecimiento. Esa forma, esa laraca, es la que le resta, creo yo, naturalidad y normalidad a lo que tendría que ser normal y natural. Y es que venga como, cuando quiera, como quiera, sin crear un problema en la Zarzuela.
Seguramente era inevitable la primera vez, pero conforme vayan sucediéndose claro. otras, pues ahora
claro,
se normalizará por buena, su sí. propio peso.
Sí. Se irá poco a poco normalizando, y tiene que ser así.
Bueno, más cosas.
¿Te parece que nos vayamos un momento a Ceuta y Melilla? La que ha liado el presidente del Senado, que probablemente...
Claro.
Sí, no Ander Gil.
No ha sido el de aquí.
Hay que precisar, pues claro.
Sí,
el presidente matiz, del Senado, el matiz en este caso.
El presidente del Senado de Marruecos. Sí, es que claro, como ahí no tienes la noción de que funcionen instituciones claro. democráticas, de que todo claro. es el rey, pues se trastabilla uno. Bueno, nos hablan de esto. De esa reivindicación de Ceuta y Melilla, María Ángeles, que es de Melilla, María de Sevilla y Marco desde Madrid.
Hay que verificar una y mil veces que tanto Ceuta como Melilla somos España, de nadie más. Somos muy españoles y nos sentimos muy orgullosos de ser españoles. A ver si se enteran ya.
Con respecto a lo de Marruecos, mire, miedo me da. Miedo me da, porque nos hemos indispuesto con Argelia, que era el que nos podía dar algo, para tener contento a Marruecos. Y hay una cosa que está muy clara, Marruecos nunca va a estar contenta. Marruecos, si le da uno, quiere dos, si le da dos, quiere tres. Y allí tienen un celebrado que quiere hacer que tome Melilla.
Después de las declaraciones del presidente del Senado marroquí, tenemos derecho a saber y el gobierno a dar explicaciones amplias y convincentes sobre qué había en los terminales hackeados. Y sí, Margarita, Marruecos está jugando con nosotros y, como diría Rubalcaba, no merecemos un gobierno que nos mienta.
Yo creo que esta declaración del presidente del Senado marroquí es para consumo interno. Él dice que es factible el retorno. Yo no sería tal retorno porque nunca ha existido ningún tipo de pertenencia al Reino de Marruecos, porque no existía el Reino de Marruecos. O sea, existía antes el Reino de España cuando ya era un centro de medidas españolas. Pero él dice que ve factible, ya digo, para consumo interno. Yo no lo veo factible. Y, por tanto, hay que darle la dimensión que tiene. Consumo interno y poco más. Porque, efectivamente, no hay nada ahora mismo que apunte a que Marruecos quiera, digamos, hacer una acción decidida o determinante para hacerse con Ceuta y Melilla. Porque eso supondría una ruptura... yo creo que muy seria en la relación de España y Marruecos, tanto que nos llevaría a una conflagración probablemente, hombre, lo que no admitiría el gran patrón, que es el que ha propiciado el cambio de postura de España sobre el Sáhara, que es Estados Unidos.
De momento se ha producido una cosa que Sánchez prometió que no se iba a producir. ¿Os acordáis cuando él dijo, con este tratado nos comprometemos ambas partes a no decir nada que pueda incomodar a la otra? Bien, un mes después ya. El presidente del Senado marroquí le vuelve a tomar la medida a Sánchez y tiene que salir Margarita Robles.
Pero pues, ¿quién es el presidente?
Eso retrata tu debilidad.
Pero ¿quién es el presidente del Senado marroquí y qué es lo que ha dicho realmente? Vale. Dice que él considera factible. O sea,
no son piernas. Esa declaración está medida.
Bueno, claro. Muy para consumo interno. Y ya está.
De todos modos, hay que recordarle al gobierno y al ministro Álvarez que el éxito en la política exterior española hacia el norte de África no es llevarse bien con Marruecos o con Argelia, es conseguir llevarse bien con los dos. Eso es la excelencia. Ya, y no es fácil. Posicionarse de un lado y decir que sí a todo a una de las dos partes propicia que la otra se enfade. Y Argelia hoy está ganando peso cada vez más en la UE sustituyendo a España. Eso hay que tenerlo también en cuenta.
Bueno, ¿alguna cosa más?
Pues dígame usted, ¿qué prefiere, que hablemos de Ferrovial o que le hagamos la preguntita del día?
Pregunta muy rápida, si es posible, pues venga, porque quedan 30 segundos.
Te la hace Sara desde Galicia, tiene que ver con Dragó, dice, ¿a qué contertulios como Dragó te hubiera gustado tener y no tuviste, Herrera?
José Miguel Ullán, que lo tuve,
muy
pero
brillante.
Falleció.
Muy brillante ese tipo.
De los tipos más brillantes, sarcásticos, buenos... le recuerdo muchísimos días. Ullán era
un libro suyo y es deslumbrante.
Sí. Ullán era deslumbrante. Pero vamos, desde el primer al último minuto de su vida. Y como ese tanto, pero no tengo tiempo de explicarles mucho. Y a Fernando, trabajé algunas veces con Fernando, muchas en la radio. Yo recuerdo una vez en la SER, yo hacía un programa que era El Borde de la Cama, que era la 1:30 de la mañana.
Fíjate, sí. Tú, algunos lo oíamos, algunos, con gran sacrificio.
Claro. Sí. Y una noche me traigo a Fernando. Entonces la gente todavía iba de noche a los programas de radio. Y Fernando entonces tenía 50 y pocos años, fíjate tú. Y vino otra persona que tenía 50 y pocos, que era un anciano. Y los puse delante y le digo, mira Fernando, este señor acaba de cumplir los mismos años.
Me vas a comparar, ¿no?
Y claro, bueno, el brote psicótico clásico. Pero ¿cómo me vas a decir que yo me parezco a este señor? Que es verdad, efectivamente, el otro era un cadáver andante. Y Fernando estaba espléndido con la edad que
tenía. Se fue a una discoteca después.
Sí, supongo, sí, ¿no? se fue a un after. After. Bueno, vamos a ver que son y 46 y tenemos que hablar de Repsol.
No sé si sabíais que ahora se puede ahorrar en combustible gracias a luz y el gas de casa, ¿sí? Repsol ha conectado la energía de tu coche y las de tu hogar para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes. Esto es conectar energías, ¿eh? Infórmate en Repsol.es o en el 900-102-002. Conectando energías.
Herrera Incope.
Estar informado.
Este miércoles desde las 8:30, la ida de los cuartos de final de la Champions en Tiempo de Juego.
Aquí, en COPE.
Real Madrid, Chelsea.
Dobló la pelota para Rodrigo y Rodrigo.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Fantástico.
Los referentes de la radio deportiva.
Maravilloso.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora, ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
Aquí hace falta la ayuda de alguien.
Un tío que dé la cara por nosotros, que nos apoye, que nos anime.
Que nos meta el veneno.
El veneno del fútbol, el veneno de ganar.
Yo creo que Cristóbal Soria es nuestro hombre.
Os pido compromiso y responsabilidad.
Maribáñez, el peor equipo de fútbol del mundo. Presentación exclusiva esta noche en los canales de Mediaset España.
¿Quién me ha dicho y quién me ve?
Alquiler, acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
En Movistar queremos que tu vida no tenga límites. Por eso, ilimitados son los datos que puedes disfrutar con la mayor red 5G del país y con un smartphone a elegir. Ilimitado es el almacenamiento que te da Movistar Cloud. Ilimitada es la tranquilidad de navegar por Internet con el servicio de conexión segura con bloqueo automático de amenazas. Y todo esto, incluido de serie, con mi Movistar. Infórmate en el 1004, en tiendas o en movistar.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como el queso semicurado a solo 2,59. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla que le da alegría.
Sin cebolla que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
Momento de escuchar la imagen que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, buenos días. Fernando Sánchez Dragó, como habéis dicho, era un hombre libre y rebelde en su pensamiento, pero educado, cortés y riguroso en el trabajo. En 2010 se celebra la Feria del Libro de Estambul, donde el país invitado es España. El Ministerio de Cultura encomienda al director general del libro, Rogelio Blanco, que elija un puñado de escritores para que representen a España. Y allí fuimos junto con Fernando Sánchez Dragó, que yo recuerde, Ángeles Caso, Soledad Puértolas, Julio Llamazares, Rafael Chirbes y algunos traductores. Y estalla el escándalo. Fernando había publicado un libro a la limón con otro espíritu libre, al verbo Adella, titulado Dios los cría. Y allí desgranan sus opiniones, recuerdos y experiencias sobre sexo, drogas y otras cuestiones. Un Torquemada de Guardia descubre que en el libro Fernando o bien fantasea o parece que cuenta su relación en Japón con dos prostitutas menores de edad. Le preguntan a Fernando y responde que en un escritor la línea divisoria entre la realidad y la ficción no es la misma que para un ingeniero de caminos o algo así. Pero los Torquemadas pretenden hacer una hoguera y quemar vivo a Fernando, y estamos todos ya en Estambul. La ministra de Cultura es una mujer, Ángeles González Sinde, y le dice a su director general que no quiere una foto de ella con Sánchez Dragó, y que si él asiste a la ceremonia de apertura, ella se queda en el hotel. El director general, Rogelio, que conoce mis buenas relaciones con Fernando, me pide que le explique la situación. Y así lo hice, esperando que me mandara a hacer puñetas. Otro cualquiera, a lo peor, hubiera aprovechado para organizar un escándalo, pero me dijo Fernando, imperturbable, ningún problema, me daré una vuelta por Estambul. Y así lo hizo con encomiable caballerosidad. La que no estuvo tan cortés fue la ministra, que sin nombrarlo habló mal de él. Le preguntaron a Fernando luego los periodistas y volvió su caballerosidad diciendo que la ministra estaba en su derecho de dar su opinión. Y a la tarde participó en una mesa de debate como si no hubiera sucedido nada, mientras en España los de la hoguera se animaban a que le quitaran el programa de televisión. La única mujer que le defendió fue Esperanza Aguirre, que dijo que entonces habría que quemar los libros de Gil de Viedma, Henry Miller, García Márquez y tantos otros. Fue un gran animador de la cultura, un escritor brillante y un hombre tan libre como educado. Para algunos todo esto era muy difícil de soportar.
Bueno, al menos, querido Luis, Fernando Sánchez Dragó no dijo nada de violar monjas, que no es baladí. Sí, pero bueno, chicos, que nos tenemos que ir. A esta sintonía le gusta mucho.
Me encanta. Maravillosa.
¿Algún plan excitante para hoy, de los que estáis aquí?
Yo, si le llamas excitante a reunir los papeles, porque ya empieza lo de la declaración de la renta, para mí es una pesadilla.
Sí, pues
porque,
es excitante.
Porque los autónomos ya sabes que nos retienen poco y luego nos pegan un palo increíble. Así que imagínate.
¿Y los demás? ¿Tenéis alguna cuestión elemental, hermosa, que sacar adelante hoy? Nada.
Yo tengo que hacer un reportaje, pero no puedo levantar la liebre, pero bueno.
Vaya, hombre.
Mañana lo veremos.
Yo voy a ir hoy a la Universidad Francisco de Vitoria a ver de primera mano un documental en el que participé sobre los tiempos del COVID y la gestión que se hizo en aquel momento y cómo el gobierno hizo algunas de las suyas. Un documental que han hecho los estudiantes y que me parece que es interesantísimo. Así que allí estaremos.
Qué maravilla. Apuntadme a todo, que voy a todo. Ahora, damas y caballeros. Bueno, ahora vamos a hablar de motes de pueblo. Está muy bueno aquel que le llaman el Navosanto porque tuvo dos hijos, se metieron a cura y a monja. Es tremendo. Bueno, en un instante.
Escuchas a Carlos Herrera,
el comunicador líder del prime time de la radio española.
Con dos nudas positivo y voy a 5 minutos. Solo así una copa, trarara. Nunca me ha pasado nada.
El alcohol te miente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
John Kennedy dijo:
No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Pero qué ricos están estos tomates!
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbal y... Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbal, por las cosas que valen.
Y Estel, dígame.
Mira, yo así no puedo seguir, ¿eh?
¿Cómo?
La fibra, que va como un tiro. ¿Y qué pasa? Que cuando teletrabajo me convocan a todo. Como no me congelo, como me lo descargo todo. Vamos, que aquí solo ocurro yo. No es normal. O sea, ¿me estás entendiendo?
Bueno.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Yo no era independiente hasta que un día encontré en un piso de acogida de la iglesia. Y me dieron la oportunidad... ayudar a otras personas y me encanta.
Por Ángela, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Cuáles son las estafas más comunes? ¿Qué productos o servicios son los más expuestos al fraude?
Pues desconfiemos de cualquier forma de acceder a un producto que no sea la página oficial. Y ojo con una cosa que estos últimos años está dando mucho. Los alquileres de vivienda vacacional, de hoteles, etcétera, son muy habituales las estafas con los adelantos en concepto de reserva.
Acá.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.